Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio. Vamos enseguida a contarles las muchas, muchísimas cosas que están pasando. Esto es España. Aquí días de mucho, vísperas de nada y días de nada, vísperas de mucho. Pero vamos a contarles cómo está el tiempo, que esto sí que no falla. Las instituciones, más que una escopeta de feria, pero el tiempo está como un reloj. Nos lo trae siempre Renfe. Novedades en Renfe. La aplicación para el móvil Renfe Ticket es ese mecanismo por el que los jóvenes humillan a sus mayores en la España actual. O sea, llega el abuelo con el nieto a acompañarlos porque se van a un campamento, tienes que cuidarte y tal. Para abuelo, no, si pasan el móvil. Ay, con esto ya vale, dice el abuelo o el padre. Y sí, por supuesto, señor, dice la distinguida azafata. Ah, y ya en el móvil, sí. Pues es la aplicación Renfe Ticket. Pueden comprar, pueden cambiar y pueden anular los billetes del AVE, de larga y de media distancia. Además, pueden guardar sus billetes, pueden formalizar abonos, pueden gestionar los puntos del programa a tiempo y consultar exactamente la hora y el minuto en que llega el tren por si hubiera algún retraso, aunque afortunadamente eso se produce rara vez. Más información, renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, todo sigue prácticamente igual en el tiempo, es decir, un tiempo primaveral, no veraniego todavía, pero bueno, empezamos a acercarnos. Hoy habrá nubes en el tercio norte y algunas lluvias, pero débiles, en Galicia. Y se acabó. En el resto de España, incluidos los archipiélagos, cielos soleados y despejados en general. Alguna nube, estas veraniegas, poco pesada, pero nada más. Las temperaturas suben. Ahora en Madrid tenemos 14 grados, llegaremos a 29-30. La máxima ya llega al Valle del Guadalquivir, señal de verano, de calor. Córdoba, 33 grados. Y la mínima, a ver, ¿dónde va a estar la mínima? Pues desde que el supervisor de nubes se ha hecho con el monopolio de las mínimas, todos los días en León, todos los días 5 grados. O sea, yo, Buruaga, tú que tienes alguna relación con el Altísimo, haz el favor. En la COPE, cuando yo estaba allí, tenía una relación más directa con estas cosas. O sea, no puede ser. No puede ser. Habla con las alturas. No puede ser que es que no salga ya Soria, Cuenca, Teruel, Ávila, que no salgamos ya nunca ni en las mínimas. Todos los días León. Y venga León. Y esto es Zapatero. En fin, pues eso, que la mínima en León, 5 grados. Hasta aquí el tiempo. Bien, ayer tuvieron lugar distintos actos que hoy son cumplidamente reseñados en todos los medios. Eran las primeras y las últimas apariciones del príncipe y del rey, respectivamente. El príncipe, que estaba muy nervioso, se le notaba. Él es un hombre tranquilo, pero quieras que no era la primera vez que dirigía un discurso importante, de calado y además en Navarra. Y claro, pues estaba nervioso. Leticia si está más tiesa se parte. O sea, es que estaba ahí a ver si esto sale bien, pues claro que sale bien. Y además, el discurso mediocre en la forma, tienen que encontrar a alguien que haga discursos decentes. El rey, una época en que hacía grandes discursos, en el comienzo de la transición. Claro, ayudaba a escribirlos pues Julián Marías, Cándido, en fin, gente que sabe escribir. Suele ser conveniente, para tener un buen discurso que decir, que alguien lo haya escrito bien. O sea, que alguien que sepa escribir, escribir discursos, que no es lo mismo que sonetos, y que ya luego pues lo interpreta el orador. El príncipe que lee español y habla español bastante mejor que su padre, lo que no tiene son los discursos que tuvo su padre en la transición, que algunos eran soberbios. Pero claro, propio de la gente que los escribía, que era de primera. Bueno, aún así, el mensaje estuvo bien, relativamente mal formulado, pero vamos, lo fundamental era la emoción, el momento, los navarros encantados de que el primer discurso del futuro rey fuera precisamente en Navarra. Navarra es una de las raíces de España y también una de las zonas más amenazadas por el separatismo etarra. Y luego, a su vez, pues el rey coincidía y no coincidía con el príncipe y tenía una despedida popular en Las Ventas. La verdad, yo he visto, pero no un año, al rey, en la época de Zapatero, ver cómo la gente, cuando entraba el rey, sonaba el himno nacional, aplaudir al himno y cuando acababa el himno, silbar al rey. Y si sale, sale, hablando se entiende la gente. En fin, todas estas trapacerías, todas estas nulidades, esta cobardía, esta abdicación, esta complicidad con gobiernos que han sido letales para España. Y que ahora tiene que enmendar su hijo, con enorme dificultad y solo con la ayuda del altísimo y hasta del bajísimo, porque el panorama es de aupa, como se plantea para cualquiera que vea realmente cómo está España. Pero ayer en Las Ventas se produjo un curioso fenómeno, y es que la misma gente que siempre ha aplaudido el himno y en los últimos años ha silbado alguna que otra vez o algún que otro año, según estuvieran de cerca algunas declaraciones del rey favorables a ZP, pues ayer le dedicó una ovación de despedida, pero como al yayo que se va a Benidorm, o sea, una cosa realmente emotiva, cosa rara en Las Ventas, que es como el Bernabéu, público exigente, rara vez emocionado y que muy de vez en cuando da rienda a sus sentimientos. ¿Y por qué lo aplaudían? ¿Porque es Juan Carlos? ¿Porque es el rey? No, no solo, algunos será por eso, pero otros es porque quizás es el último rey que ha ido a los toros. Y esto también debería hacer reflexionar al príncipe. A la reina no le gustan los toros, pero en tiempos de Franco, cuando estaban a ver si heredaban, vamos, se iba a las corridas con mantilla y todo. Quiero decir que si no te gustan los toros, bueno, a mí tampoco me gustan de vez en cuando tomar alguna medicina y desde luego no me gusta pagar la hacienda, pero pago. Pues vas. Tienes que ir todos los días, pero alguna vez vas. Y ese día, el día que aparezca el príncipe en el palco real presidiendo una corrida, aunque sea la de beneficencia y mala como la de ayer, bueno, y la gente solo quiere un poco de cariño y afecto y decir, bueno, pues España, leche. Iba a España, decía un tío que yo creo que llevaba ya unas copas. Se puede tomar copas, se puede fumar. Es que la plaza de toros sigue siendo uno de los últimos espacios de libertad que quedan en España. Pero no se puede uno sentar cómodo, eso ya es más difícil. Pero no es como los estadios de fútbol que se han modernizado, no. Tan como cuando Joselito en los años 20 hizo la Plaza Monumental de Madrid, Las Ventas, que decimos. En realidad Las Ventas del Espíritu Santo, que es el nombre completo. Pero una ovación, bueno, cuando llegó y cuando se fue, pero bueno, al rey naturalmente le caía la lagrimita. No es lógico y natural, pero por eso, porque piensa la afición que es el último rey que ha ido a los toros. Pues muy mal. Mientras haya toros, hay que ir a los toros, igual que van al fútbol. Igual que van a cualquier deporte. A mí el balonmano, ver a unos tíos que se pegan balonazos, y además me acuerdo de Urdangarín, pues que no me hace ninguna gracia. Pero bueno, todos los deportes tienen su aquel. En todo caso, lo interesante es que el príncipe y la princesa pues aparecieron en Navarra, insisto, en una de las raíces de España, de la España cristiana, de la España de la Reconquista. Navarra ha tenido además una peculiaridad, que es que ha abastecido de reinas consortes a todos los reinos cristianos. O sea, todos los reinos cristianos, finalmente resumidos en la corona de España, la corona de Castilla y Aragón y luego la corona de España, que era el principio de la Reconquista, volver otra vez a la unidad cristiana y española, pues todos vienen de Navarra. Porque no sé qué tenía Navarra, que es que producía una cantidad de princesas casaderas. Entonces moría mucho de parto y tal, pero siempre había princesas en Navarra. Era una cosa, era como un almacén de princesas. Y luego había unas reinas tremendas, la reina toda de Navarra, que está, bueno, está, vivió 100 años. Yo creo que abasteció a toda Europa de princesas navarras. Por eso salen con esos ojos claros y tal. Dice, ¿y esto? ¿Y esto? Aquí más bien pequeños, morenos. Ah, pero no en Navarra. Navarra, tóquese francés, ese. Bueno, estuvo muy bien el auditorio, estuvo bien el príncipe, ya digo, el discurso bien en el fondo, mal en la forma, pero como todos los que viene haciendo la Casa Real en los últimos años, que algunos son verdaderas porquerías desde el punto de vista oratorio. Pero al final primaba la emoción, la gente se levantó, los aplaudió, el príncipe, bueno, el príncipe que es más serio que su padre, no lloró, porque es más joven. Cuando sea viejo, pues supongo que igual que llora, igual llorará. Y Leticia hasta se descontracturó un poco. No fácil, ¿eh? Pero lo intentó. Hay una foto estupenda en Libertad Digital, que aparecen los dos mirándose. Hay que sacar esto adelante, que no va a ser fácil. Bueno, vamos con las noticias del Santander, con estas noticias, y luego con todos los líos que la incompetencia pavorosa de este gobierno ha montado, aparte de la improvisación del rey. A una persona a cierta edad no se le puede dejar improvisar, y si improvisa, el gobierno tiene que corregirlo. Entonces, toda esta historia de que pase por las Cortes la abdicación del rey es una memez absoluta, no hacía ninguna falta. Las Cortes están para proclamar al rey la abdicación, que es un hecho particular. ¿Por qué tienen las Cortes que opinar? Y me voy porque me da la gana, porque me he enamorado de una señora rubia que se llama, que no saben cómo se llama. O porque me duele la tripa, o porque me duele la cabeza, o porque estoy harto de todo, porque me quiero suicidar, porque me voy a meter cartujo, o me voy a yuste. Y abdicas, y abdicas, y te vas, y abdicas. Te sucede el rey, y a ese rey es al que tienen que jurar las Cortes. ¿Pero por qué tienen que opinar sobre la abdicación? Pues porque este gobierno lelo, con un ministro de Justicia, que sí es más tonto, no hace oveja, pero que se cree más listo que Platón, pues la ha liado. Al rey se le cruzaron los cables, le entrega el papelito al presidente del gobierno, que no hacía puñetera falta, y el gobierno la lía, y ahora a contar votos. Y claro, el debate que va a haber es si monarquía o si república, pero si no tenían que opinar las Cortes sobre eso. Hoy hay en El Mundo un informe en que habla precisamente los expertos, dice, ¿pero para qué? ¿Pero a santo de qué viene que opinen sobre una decisión individual como es la abdicación? Otra cosa es la proclamación del nuevo rey, pero ¿la abdicación? ¿Qué tienen que opinar sobre la abdicación? Que saben lo que pasa. ¿Y si está malo? ¿Y si está bueno? Yo qué sé. Estos son cosas particulares y regados a cierta edad y después de 25 años, 25 meses de quirófano en quirófano, pues hombre, lo raro es que no haya sido antes. Ahora resulta que todos sabían que se iba. Mentira podrida. El príncipe se enteró 2 horas antes. Esto fue una improvisación y lo otro ha sido una memez de este gobierno. Como se pasa el día bailándole el agua al rey, pues cuando el rey mete la pata, todos metemos la pata. En fin, así son las cosas. Ya lo decía Nebrija cuando estaba con los reyes católicos, que salvando las distancias eran mejores que los presentes, ¿eh? El príncipe estará muy preparado, pero al lado de Fernando el Católico, vamos, un aprendiz. Pues decía Nebrija, el creador de la primera gramática castellana o española, decía: juega el rey todos tahúres, aprende latín la reina, agora todos somos bachilleres. Bueno, pues eso es lo que pasa con este gobierno. Mete la pata el rey, ala, todos a meter la pata. Saca la pata el príncipe, ala, extraer el miembro inferior. Y así, vamos con estas noticias con el Santander.
Si tienes una pyme, somos tu mejor socio para crecer. Con Santander Advance te ofrecemos formación, empleo y la financiación que necesitas para tu día a día y para el futuro, para hacer negocios aquí y en el extranjero. Descubre todo lo que podemos ofrecer a tu pyme en santanderadvance.com. Santander, un banco para tus ideas.
El rey y los príncipes continúan con normalidad su agenda. El rey entrega las prestigiosas becas de la Caixa y los príncipes conceden los premios europeos de medio ambiente. En Navarra, durante la entrega del príncipe de Viana, aparecían Felipe y Leticia por primera vez juntos desde que se anunciara la abdicación. El heredero pidió a los españoles que antepongan el bien común a los particulares. Además, se comprometió a trabajar por una nación unida y diversa.
Mi empeño y convicción de dedicar todas mis fuerzas, con esperanza, con ilusión, a la tarea apasionante de seguir sirviendo a los españoles, a nuestra querida España. En periodos de dificultades como los que atravesamos, la experiencia de tiempos pasados plasmada en la historia nos enseña que solo uniendo nuestros afanes, anteponiendo el bien común a los intereses particulares e impulsando la iniciativa, la investigación y la creatividad de cada persona, lograremos avanzar hacia escenarios mejores.
Bien, esto hay una prosopopeya innecesaria. No, lo digo por ayudar. Quiero decir que estuvo bien el príncipe, todo estuvo muy bien, muy emotivo, pero el discurso es malo. ¿Por qué es malo? O sea, que España es diversa, es un anglicismo, ¿se quiere decir que España es plural? Claro, lo ha sido toda la vida. Cada uno es cada uno. O como dicen en el sur, cada uno es cada uno. O sea, esto no hace falta. Pero el rey está para la unidad. De manera que el orden no puede ser unida y diversa. Es decir, unida pero diversa. Unida pero plural. No, plural pero unida. Este es el orden. O sea, lo otro es lo que ha hecho el rey estos años. Y nos ha conducido a lo que estamos. Como unidos pero plurales. Bueno, toma pluralidad. No, ahora es justo lo contrario. Y por lo tanto, lo diverso, lo plural, lo multiforme, lo caótico, lo autonómico, lo regional, lo castizo, lo carca, y a veces simplemente lo asqueroso, el paletismo aldeano, de lo mío es bueno y lo de fuera malo. Esto lo primero, para luego corregirlo. Pero lo fundamental es la unidad, porque la única tarea que tiene el príncipe, y con que avance la mitad en ella, será uno de los grandes reyes de España, es mantener la unidad. Pues no hay otra cuestión, pero para esto hay que tener clara también, digamos, la retórica. O sea, primero lo plural, pero luego lo fundamental, la unidad. Vamos con el rey.
Juan Carlos fue ovacionado por la mañana y por la tarde en los diferentes actos que presidió, por la mañana con los empresarios y por la tarde en las ventas. Según El Mundo, el rey comentó a sus amistades que o se iba ahora o debía esperar 2 años por el calendario electoral. El gobierno, mientras tanto, continúa tramitando el fin del reinado. Desde Moncloa insisten, todo está estudiado y redactado. Este mismo viernes podría aprobarse un real decreto sobre los honores y tratamiento que recibirá. Un estatuto regulará el aforamiento para evitar el limbo jurídico. Escuchamos el brindis del Juli y la ovación posterior.
Majestad, por ayer, por hoy y por siempre, por apoyar nuestra fiesta y dignificarla con su presencia. Muchas gracias, siempre gracias.
Uno se volvió, pues se le cruzaron los cables y empezó a decir: viva el rey, viva el rey. Ya corta el rollo, que se ha cortado, tal. Bueno, pues buenas son las ventas. O sea, un poco de emoción vale, pero enseguida sale el sarcasmo radical del coso taurino. Pero el gran problema es Cataluña. Y si el rey hubiera estado en lo que tenía que estar, nunca habría habido Estatuto de Cataluña ni habría arrancado este proceso. Por eso en el 2005 yo dije que el rey tenía que abdicar. Porque no podía ponerse al frente de lo que tenía que acabar como acababa. Y ayer, ¿qué han sacado con ir tanto a Barcelona, tanto empresario y tanta leche? Nada, nada. Les han perdido el respeto por completo. Pujol insultaba anteayer en La Vanguardia al rey, al que se lo debe todo, sobre todo no haber ido a la cárcel. Quizá un error grave. Pero es que Artur Mas, bueno, pues están pasados de vueltas. Hasta salió el payaso de mi color, ese dizque economista liberal totalitario, Salah Martí, diciendo que la infanta Leonor parece la niña del exorcista. Él parece el payaso de mi color con esas chaquetas que usa. Ayer llevaba una que parecía salida de un sofá del Rastro. Bueno, he visto cretonas asquerosas con mejor aspecto. La niña del exorcista, pero te has mirado tú a la cara. Pues este es el asesor económico de Rosell, imputado por varios delitos fiscales. No ha visto ni el exorcista. Pero Artur Mas sí ha visto y sabe lo que quiere.
Convergencia y Unión se abstendrá en la votación de la ley orgánica para la abdicación el próximo miércoles en el Congreso. A través de un comunicado, Mas y Durán dicen que su posición debe ir desligada del futuro de la institución monárquica. Además, reclaman al príncipe especial atención hacia Cataluña en su deseo de ser consultada, dicen. Mariano Rajoy les pedía una política de altura.
Bien, esta manía de la altura de miras ya era vieja en los años 40. Ya con Raimundo Fernández Cuesta, en el movimiento, altura de miras se consideraba de modé. Y dale con la altura de miras. Debe ser que alguien sumergido en un alto cargo se convierte en un cursi patológico. ¿Qué es eso de altura de miras? Pues es decir algo. Por no decir hay que sacrificar algo. Pero vamos, lo fundamental. O sea, ellos se desentienden de la monarquía. Pero la monarquía tiene que servirlos a ellos. Esto es lo que se ha conseguido después de 10 años de rodillas. Que digo 10, 20. Tanto Principado de Gerona y tantas narices. Que no, hombre, que no. Que hay que empezar a construir desde abajo. Y como no lo hagan así, mal vamos. Línea directa. Lo que se ve al príncipe es prudente. No parece que lo vayan a pillar nunca, ni fuera de control, ni pasado de alcohol, ni de velocidad.
Bueno, seguro que tiene esos 15 puntos del carnet de conducir, lo puede consultar ya en consultatuspuntos.com y si es así, que llame a Línea Directa porque va a pagar menos que nunca en su seguro de coche o de moto. Vamos a dar ese número de teléfono de Línea Directa, 902-123-536, 902-123-536, lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Vamos a ver cómo está el tráfico en Madrid y en el resto de España. Vanessa Vallecillo.
Buenos días, Federico. En Madrid destacar a partir de las 8 de la mañana un tramo de obras en la calle Goya con la calle Ayala que podrían ralentizar la circulación. Recomendamos precaución también a esta hora en el Paseo de la Castellana, en Avenida de América, en Santa María de la Cabeza y en San Pol de Mar, donde el tráfico comienza a ser más lento de lo habitual. Sobre el estado del resto de carreteras españolas nos informa desde la DGT Alicia Gutiérrez. Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora hay dificultades, hay tráfico lento con paradas intermitentes de nivel amarillo en la Comunidad de Madrid, en la entrada por la carretera de Extremadura, primero en el entorno de Móstoles, luego lo van a encontrar también este tráfico lento en Alcorcón y en Campamento, en la carretera de Barcelona desde Alcalá hasta Torrejón, en la carretera de Toledo, en la 42, cerca de Parla, y en la M40, el tramo habitual, circulando hacia el norte de momento entre Vallecas y Coslada. También les vamos a pedir cuidado en la provincia de Barcelona. El tráfico ya es muy intenso en las rondas, sobre todo en la B20 y en la C58, en Badía del Vallés y en San Quirce del Vallés. También hay que circular con cuidado esta mañana porque hay niebla en Burgos, en la 1, cerca de Castañares. Es todo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, vamos a continuar con Vanessa Vallecillo y Esmeralda Ruiz contándoles otros aspectos de la abdicación del rey. Lo de la abdicación ha sido como darle una patada a un avispero. Como esto está podrido y lleno de aguijones, pues naturalmente aquí salen por todos los lados. El primero y fundamental es al que me acabo de referir. No hacía ninguna falta que pasara por las Cortes la abdicación, que es un hecho personal. Repito, hoy los expertos que ha consultado el mundo lo explican además y es de sentido común. Abdica un señor porque se siente mal, porque se siente enfermo, porque se siente agotado, porque está deprimido, porque quiere ligar, porque ha ligado, porque se quiere casar, porque se quiere ir. Vete tú a saber por qué. Y se va porque ya no puede ejercer sus funciones. Porque está viejo, porque está pellejo, porque está golfo, porque está cabo, yo qué sé. A saber. Y en eso las Cortes no tienen nada que decir. Las Cortes tienen que decir en la elección, en la proclamación del rey. Eso sí. Pero ¿por qué se va? Pues lo sabrán él y su psiquiatra, si es que alguno se anima a meterse en esas procelosas oscuridades. Pero lo de Cataluña, es decir, el separatismo generalizado en España por la cobardía patológica de los gobiernos anteriores, también del actual, por supuesto, que es de lo peor. Pero, en fin, lo más grave viene de hace 10 años, desde el 11M, todo el proceso desatado por Zapatero con el Estatuto de Cataluña y los tratos con la ETA. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que anuncian al mismo tiempo, ayer, Puyol, que ha vuelto a aparecer como el Yoda, como el que manda, Artur Mas, es un Mindundi, era el chico de la señora de Puyol, cuando era la señora de Puyol, ahora no sé lo que es. Chico de los recaos, o sea, su padre era un testaferro de Puyol, de los 20 que tendría. Por eso heredó 2 millones de euros, que en ningún sitio de España se aceptaría que un cargo público hubiera heredado 2 millones de euros de los trinques de los Puyol y que nadie lo investigue. Pero en fin, pero lo fundamental es que dicen, es que nosotros nos vamos a abstener, pero el príncipe tiene que hacer en Cataluña, vosotros os abstenéis y el príncipe se tiene que preocupar. O sea, vosotros nos preocupáis por España y España se tiene que preocupar por vosotros. Muy bien, queridos, ya os tenemos tomada la matrícula. Pues a partir de ahora vamos a ver si hay un gobierno digno de ese nombre. Pero es que en la oposición, como repito, son muchos años sin hacer ejercicio de ser gobierno de España, ni gobierno ni de España, con el supervisor de nubes, ¿qué les voy a contar? Y con maricomplejines, pues ¿qué les voy a decir? O sea, aquí nada, nada, y venga de ir a Barcelona. Toma viajes a Barcelona. Y venga de empresarios, toma empresarios. Pero es que en el PSC, PSOE, en el PSOE, sobre todo por la influencia del PSC, pues se plantea el mismo follón. Les das la ocasión, que no venía a cuento, que no viene a cuento, de que opinen sobre la abdicación del rey, y ya se le empieza a descongelingar el partido a Rubalcaba. Que manda narices que Rubalcaba ahora sea el Lord Protector de la Patria. Semejante sujeto que en cualquier país no habría visto la luz del sol después de su comportamiento en el 13M y en el caso Faisán. En ningún sitio, más que aquí, así estamos. ¿Y en el PSOE ahora qué va a pasar? Pues vaya usted a saber, si es un caos.
Las federaciones de Valencia, Baleares, Galicia y el PSC de Barcelona se siguen reclamando a la dirección nacional la celebración de un referéndum sobre la monarquía. Los todavía dirigentes del PSOE tratan de frenar sus ambiciones. Ayer fue el turno de la andaluza Susana Díaz. La presidenta de la Junta dejaba clara su posición tras las alabanzas de Rajoy a Rubalcaba y la respuesta del fiscal Torres Dulce al ser preguntado por esta cuestión. Escuchamos a Rajoy, a Susana Díaz y a Torres Dulce.
El comportamiento de los dirigentes del Partido Socialista y fundamentalmente de su secretario general, don Alfredo Pérez Rubalcaba, ha sido serio, ejemplar y con sentido del Estado y, por tanto, no tengo la más mínima duda sobre cuál va a ser la posición del Partido Socialista Obrero Español en las próximas fechas.
Yo soy una persona que defiendo el Estado de Derecho y defiendo la Constitución, por lo tanto, creo que saben cuál es mi postura desde el primer día, ¿no?
Lo que está en la Constitución está en la Constitución, lo que no está en la Constitución no existe en la vida política y social de España.
Anda, Eduardito, que te has lucido, vaya cansada. ¿Cómo que lo que no está? Pues lo que no está se puede meter, y hay cosas que están que se pueden sacar. Por ejemplo, no hay una ley de huelga. Por ejemplo, no hay una ley de sucesión. Así pasa lo que pasa. Pero qué estupidez, realmente, estos que se llaman a sí mismos juristas, es decir, cualquiera que hace derecho y termina, pues Susana Díaz, que en 12 años ha conseguido aprobar una asignatura al año, creo que iban a regalársela de rodillas. Firme aquí, señora consejera. Ahora firmo. Esta ya es jurista también, aquí todo el mundo es jurista. Bueno, pues no, la Constitución está al servicio de la nación. Y como está, se hizo y se paró de hacer y no se desarrolló, pues hay cosas que no están y tendrían que estar. Y hay cosas que están y sobran. Por ejemplo, nacionalidades y regiones. ¿Qué significa eso? Nadie lo ha sabido nunca, excepto que era una imposición del separatismo catalán. Este es el resultado. Bueno, se ha hecho una encuesta del CIS sobre la monarquía. Yo creo que se han pasado en la cocina, sinceramente.
La encuesta del CIS del mes de mayo refleja que solo el 0,2% de los encuestados consideran la monarquía un problema y baja en 2 décimas respecto al mes de abril. Según el barómetro, el 80% de los encuestados tienen como primera preocupación el desempleo y como segunda la corrupción, si bien esta baja en 5 décimas respecto a la última encuesta.
Debe ser que queda menos que robar ya, o que sale menos en la televisión. Pero es el gran problema. Aparte que la corrupción es uno de los grandes problemas económicos de cualquier país. Cuando hay corrupción todo es más caro. Todos son sobrecostes. Y eso lo paga el usuario al final, el ciudadano, los impuestos. Pero, hombre, si preguntas si la monarquía es un problema, ya no. Y en Holanda menos. Ahora, la corrupción que afecta a la familia real directamente, se dice que la semana que viene puede ser enrequete imputada la infanta Cristina, pues ya me contarán si no afecta a la corrupción. Pero bueno, lo fundamental, la nueva fuerza de izquierdas, la que por la estulticia y la memez del mundo periodístico, que es casi peor que el político, bueno, ya se andan, se han convertido en una figurita, el amigo, el admirador del gorila rojo y de su heredero, el primate Bermejo, y de los Castro y compañía. Y también de la ETA y similares, que es que además no lo disimulan. Yo decía el otro día, estos que dicen España mañana será republicana, ¿sabrán de qué España hablan o su república es la negación de España? Desde luego, en el caso de Podemos, sin ninguna duda, es la negación de España. La prueba es con quién se van a encadenar.
Podemos se suma a la cadena humana independentista convocada por los proetarras el domingo en País Vasco y Navarra. Dice Pablo Iglesias que el derecho a decidir es una reivindicación democrática. Podemos utiliza en el País Vasco su nombre en euskera, Ahal Dugu.
Está bien, ¿no? Y dice, no, dicen España, narices dicen España. Pero si a ellos lo que les gusta es ven un batas uno y se licúan. Si es su modelo, pero si no hay más que verlos, hombre. Parecen los dos caminos de la misma tintorería. En fin, y luego una noticia que es espeluznante, unas fotos que saca hoy La Voz de Galicia y que hacen que el crimen de Asunta tome un derrotero totalmente diferente a lo que habíamos visto. Yo me pregunto, ¿para qué se ha inventado en España el secreto del sumario? Es que tengo la impresión, y esto es una opinión, no se basa en ningún dato, pero tengo la impresión de que la policía estaba viendo que el juez extraviado daba carpetazo al asunto y dice, hombre, no, bamba, y te manda una foto a un periódico y lo publica. Las fotos son escalofriantes.
Alfonso Basterra, padre de Asunta, la niña asesinada el pasado 21 de septiembre, almacenaba en su ordenador fotografías de la niña vestida con un corsé y unas medias. Además, había contenido erótico y pornográfico de mujeres asiáticas. El hallazgo se ha hecho después de un nuevo registro ordenado por el juez que instruye la causa Vázquez Taín. Los principales sospechosos del asesinato, Rosario Porto y el propio Basterra, padres de Asunta, permanecen en prisión desde el pasado 27 de septiembre.
Bien, ¿y ahora? Ahora hace un registro y ahora lo encuentra. Es que este juez, muy mediático él, está tan ocupado, tiene tantas cosas que hacer. Ahora lo encuentran. Y por si se le olvida o si lo archiva, pues ya han llegado los periódicos, claro. Entiendo perfectamente a los policías. La cosa es espeluznante, porque además ahí tienen un móvil para el crimen. Si la niña los iba a denunciar y la adoptaron para eso. Esta es la gran cuestión. Esto ha pasado un año y ahora encuentran esto. Enhorabuena, señoría. Está su señoría brillantísima. Bueno, y un último detalle, hablando de corrupción, lo de Andalucía, faro del socialismo español ahora, pues ahí está.
La juez Mercedes Alaya ha imputado en el caso de los ERE al exconsejero de Innovación de la Junta de Andalucía, Martín Soler. Le ha llamado a declarar el próximo 17 de junio para averiguar si cobró ilegalmente ayudas a las prejubilaciones. El octavo consejero citado en el juzgado se suma así a la lista de las 30 personas a las que la juez tomará declaración en 4 días.
Bueno, vamos a acercarnos a otros ámbitos de la economía que incluyen siempre la corrupción, porque, insisto, la corrupción es un elemento fundamental en la ruina de los países. ¿Por qué Argentina no es un país rico como en los años 30 por la corrupción? Soy rico como un argentino, decían en Italia en los años 30. Rico como un argentino, se decía en español. Argentina era el cuarto o el quinto país más rico del mundo. ¿Por qué ahora es pobre? Por la corrupción. ¿Por qué México no es rico? Por la corrupción. ¿Por qué Estados Unidos prospera? Porque hay poca corrupción. ¿Por qué España degenera? Porque hay mucha corrupción. Esto en la economía, pero luego extiéndalo a todos los ámbitos de la vida política. Pero vamos con la economía porque se están produciendo verdaderos fenómenos curiosos. Por ejemplo, del petróleo en Canarias. Vamos, como siempre, con la casa.